If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Una mayor poder adquisitivo para los trabajadores, así que lo renuevan por otros 6 meses el PASIC. ¿Cuál es el alcance del PASIC? Bueno, pues este, que se ha ayudado a esta canasta básica, es cierto, los límites son muy claros. El límite del PASIC es que solamente está en tiendas de autoservicio, no está en los tianguis, no está en la tienda de proximidad, no está en la tienda de detalle, no está en ningún otro canal, solo está en las tiendas de autoservicio y se refiere exclusivamente a estos 24 productos. Así que, en efecto, creo que es bueno, podría ser mucho mayor el alcance, pero es bueno, deciden renovarlo. También es cierto, hablaron ahí de la inflación menor al 4%, es cierto, pero sí, el PASIC podría ser de mayor alcance. Y bueno, hablando del tráfico, ya está aquí Mari Carmen Cortés, que estabas en el tráfico. Mari Carmen, ¿cómo te fue?
Un caos total y absoluto. Sí, es que están, creo que pavimentando el periférico y cierran y hacen un caos total y absoluto a la altura de toda la lateral del periférico. Es un verdadero caos, o sea, 45 minutos en 3 kilómetros, tú dirás. Pero bueno, ya estamos aquí.
Qué bueno, qué bueno.
Como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Entonces, fíjate que yo el pasique, no le tengo mucha... Pues como que qué bueno, pero no sirve para gran cosa. Realmente, tú lo decías, son solo 24 productos. O sea, no son todo el pan, no todo el pan de caja, no todo el pan Bimbo, no todo el pan, o sea, alguna presentación. No todas las sopas de pasta, algunas sopas de pasta. Ahora, claro, si tú te limitas a consumir estos 24 productos, que los ves casi siempre a la entrada de un supermercado, o sea, de cualquier tienda, pues puede ser que sí te ahorres. Pero ¿quién consume solo esos 24 productos? Y no están efectivamente el resto de del tianguis. La mayor parte de la gente compra en mercados a ruedas. La mayor parte de la gente no va a hacer su súper al súper.
O sea, sí.
Compra. Entonces, como que sí te ayuda, pero no es la gran cosa. De hecho, los empresarios fascinados de que no hay un control de precios, sino que haya voluntariamente 24 productos, una canasta de 24 productos a los cuales bajan el precio, que no es lo mismo. No es lo mismo que cuando estaban los famosos pactos, que tú todavía te acuerdas, aunque estabas más chiquito, sí, claro. En el 87, con Salinas de Gortari, en el que era precio pacto. Y bajaban el precio de los frijoles en todo el país, y el de la tortilla, y había tope de precios.
Que empezó con el Pacto de Solidaridad Económica, luego se transformó en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico.
Hasta los periódicos tenían precio pacto.
Todo era precio pacto, y es que todos participaban, ahí sí participaban todos. Ahí era para bajar la inflación de manera consensuada, de oye, tú no me vas a aumentar, tu empresario no me aumentes tu producto, sale, no te lo aumento, pero tú, tienda de autoservicio, no aumentes esto, no lo aumentes, oye, tu comercio, no lo aumentes, oye, trabajador, pon de tu parte, oye, campesino, en fin, la verdad es que eran todos, era algo mucho más grande lo que había, ¿no? En los pactos, era un consenso mucho más grande, y sí bajó la inflación.
Y fue, los salarios.
Bajó la inflación.
Y los salarios.
Y detuvo los salarios, y detuvo el crecimiento de salarios ahí. Es que ese es
fue una de las broncas.
El gran problema, detuvo el crecimiento de los salarios, y se quedó ahí precisamente el tema del salario mínimo, y de ahí se creó esa idea de que el salario mínimo era inflacionario. La verdad es que fue por ahí. ¿No? También se empezó a decir, no, si aumenta el salario va a haber inflación, y entonces es inflacionario. Ahora se ha demostrado que en efecto aumentó el salario mínimo y no es inflacionario. Otro problema es que el aumento del salario mínimo y seguir con ese aumento del salario mínimo, pues desde luego tienes que darle alguna compensación, porque son mayores costos laborales, a la pequeña empresa, que es la que más sufre, la que genera el 70% del trabajo en México, de los puestos de trabajo, y ahí no tienen nada.
Mira, es interesante porque el salario mínimo dejó de ser inflacionario desde Peña Nieto, aunque ya no se acuerda, cuando, y fue una iniciativa de Miguel Ángel Mancera y de Salomón Chertorivsky, cuando se desligó el salario mínimo de de todo lo que eran pago de prestaciones, de prerrogativas, de multas, sanciones, y se creó la UMA, la Unidad de Medida Actualizada, y se creó el concepto del MIR, el Monto Independiente de Recuperación. Desde entonces los salarios mínimos incrementan en un porcentaje, que el año pasado fue un aumento de 12%, ya se está negociando, en los próximos días tiene que salir el salario mínimo de 2026, fue 12%, 6.5% directo al salario, y el otro fueron 19.36 pesos el monto de recuperación en
sí,
el
MIR. Ahora dicen que el monto de recuperación, bueno, vamos a ver cuál es, y que el aumento sería del 11%, es lo que por ejemplo está estimando Banamex, que sea sí, del 11%.
¿Tú muy crees muy pronto. Claudia acepta, señora presidenta, acepte una reducción menor a la del año pasado?
Yo creo que no, obviamente no. Obviamente no.
El año pasado fue del 12.
Fíjate, la meta es llegar al 2.5 salario de canastas mínimas, canastas básicas, que el salario mínimo te alcance para 2.5 canastas familiares,
alimentarias.
¿No? Sí. Así que
y el salario, costo de la canasta alimentaria, según el INEGI, lo reportó la semana pasada, subió de precio. Entonces, problema, la carrera, sí. Salarios, canasta alimentaria no se alcanza fácilmente. Hola, Marco.
Marco,
ya estaba atorado igual que yo, en, la mismo, en el mismo
en
tráfico.
En el mismo tramito, Mari Carmen, en el que pasamos ahí bastantes minutos, mucho tiempo ahí desperdiciado en el tráfico. Pero sí, efectivamente, coincido con ustedes. Creo que en estos dos temas, el tema de la renovación del PASIC y el efecto que ha tenido en la inflación, más el tema del aumento a los salarios, son temas fundamentales que nos afectan a todos y que por una parte creo que pues sí ayuda a contener las presiones inflacionarias. Ya lo decías, Pepe, no está en todas partes este paquete de productos que se ofrecen a un precio más barato. Y con todo y todo, pues creo que sí sirve a contener un poco el nivel de inflación. Por el otro lado, el tema de la persistente elevación de los precios, que hemos visto que durante un buen tiempo, aunque se mantiene en el rango objetivo del Banco de México, todavía no alcanza el nivel que se requiere tener. Y por el otro lado, el nivel de aumento de los salarios creo que ha sido muy positivo para los trabajadores, no muy positivo para las pequeñas y medianas empresas, para las microempresas del país que están viéndose afectadas. Incluso se ve en el nivel del número de patrones que ha venido descendiendo de manera persistente en los últimos años como consecuencia de la extinción de negocios que no tienen viabilidad económica precisamente por la elevación en los costos laborales, no solamente en lo que concierne al salario.
Así es, y bueno, por otro tema, también el día de hoy que surgió, desde luego, Marcelo Ebrard habló, obviamente, de los autos chinos, dice, son baratos aquí y en China, ¿no? Los autos, ¿no? Tal cual, obviamente requieren el arancel. Hoy en día, ¿qué arancel tienen los autos chinos? Con todo el arancel que tienen hoy en día del 20% en México, ni cosquillas le hacen, ni cosquillas.
Les van a poner cosquillita.
Cosquillita, pero les siguen vendiendo muy bien. Les van a subir de ese 20% al 50% del arancel en esta base de
ahí
subir.
Ahí sí les va a golpear.
Ahí sí ya les va a afectar bastante. Yo creo que ahí sí les va a afectar. Recordaba Marcelo Ebrard que no somos el único que lo está haciendo. Obviamente Estados Unidos lo hace, pero en Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales al 100%. Y también la Unión Europea lo hace, les mete primero un 10% y dependiendo de la marca, si es BYD o si es Geely, en fin, les mete otro porcentaje. Pero el caso es que en México sí viene el arancel, sobre todo para autos chinos, y va a ser del 50%.
Y su demanda viene para zapatos y textiles. Y hoy decía Marcelo Ebrard también que estamos mejor parados que Canadá incluso y que Brasil frente a los aranceles. Canadá es una potencia, ¿eh? Canadá no es... Con todo respeto para Marcelo Ebrard, Canadá sí forma parte del G7 y nosotros no. O sea, Canadá sí está entre las 7 economías más grandes. Y decir que hay son más fuertes que Canadá, habrá que verlo. Mejor posicionados, habrá que verlo. Canadá tiene una economía más grande que la mexicana y sí fue una parte del G7. Y el otro lado, pues, parece que se les está olvidando que Donald Trump esta semana está firmando acuerdos, no tratados, acuerdos comerciales hasta con Guatemala en materia textil y de zapatos. Entonces, sí. Ya no somos los únicos, ¿eh?
No, ya no somos los únicos. Y bueno, en cuanto a esta nueva política industrial que dice Marcelo Ebrard está siguiendo el actual gobierno, pues sí, efectivamente, nueva política industrial basada en más aranceles y basada también en el combate al contrabando, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en los últimos 7 años, incluido el actual primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, se incrementó de manera notable el comercio de Asia hacia México. Así es de que, pues, primero oye, les abrimos la puerta y ahora para cerrarles...
de la semana de 40 horas, que ahorita platicamos aquí.
Ahorita lo platicamos.
Vamos a un corte.
Síguenos en Instagram en Fórmula
Financiera. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Diego Cosío. Él es el presidente ejecutivo de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muchos saludos a ti, al auditorio, a Pepe y a Marco.
Gracias, hola, aquí andamos. Oye, cuéntanos, pues, en torno a lo que hoy se firmó, se ratifica el PASIC. Muchos de los comercios que están en la entrada son claves, sobre todo los autoservicios. Cuéntanos.
Claro, mira, desde hace unos meses empezamos a tener reuniones con la Secretaría de Hacienda, con la Profeco, porque nos planteaban la posibilidad de volverlo a extender, y se llegó a un acuerdo en que las 10 grandes cadenas de ANTAD firmaron esta mañana el compromiso con la presidenta Sheinbaum, con los secretarios de Estado ligados al pacto y con los proveedores, y se extiende por 6 meses más con el tope de $910.
Sí, ¿cómo estás, Diego? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola, Marco Antonio.
Diego, sin duda, pues es un esfuerzo importante, es un esfuerzo que, pues según escuchamos de las autoridades, de ustedes como representantes del sector privado, está teniendo sus efectos. ¿Cómo podrías ayudarnos a evaluar el valor en términos numéricos, en términos de oportunidades y de mejores precios para la gente con esta renovación del PASIC y las ediciones que ha tenido previamente?
Claro, mira, me voy a enfocar en el último año, que si ustedes recuerdan, en noviembre del año pasado, el acuerdo fue ajustarlo el tope de la canasta de 24 productos a $910. La realidad es que con mucho esfuerzo y compromiso de todas las cadenas y de los proveedores de las cadenas, se ha logrado mantener por debajo del 910. Inclusive en el mes de octubre andaba, de acuerdo a lo que reportó Profeco, en promedio sobre 844, 845 pesos, y es el compromiso que se hizo, mantenerlo para lograr un impacto positivo en la proporción que afecta a la canasta de inflación del país, ¿no?
Sí, Diego, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Pepe.
Qué
bien,
gusto,
gracias.
Saludarte. Oye, Diego, fíjate que sí es un esfuerzo interesante el que ha hecho las tiendas de autoservicio con el PASIC, con esa canasta de 24 productos a $910, como bien indicas. Da la impresión que gustaría que fuera un poquito más, o que se le diera más más promoción, ¿no? Porque a veces llegas a la tienda de autoservicio y no encuentras fácilmente la canasta, no hay indicaciones, no están ahí. Cuéntanos un poco si han pensado en la promoción, si han pensado en ampliar esa canasta, ¿qué han pensado?
Mira, sí se ha hablado inicialmente, por ahora no se va a ampliar la canasta, pero creo que le das en el clavo, ¿eh? Sí nos hemos sentado con las autoridades, lo hicimos en el verano para lo que era carne, de cerdo, para pollo, porque empezó a haber presiones inflacionarias y hubo unas pláticas de extender la variedad de carnes que se ofrecían en la canasta del PASIC. Y ese ha sido el acuerdo, de aquí en adelante, tener mesas de trabajo permanentes para asegurar que podamos seguir cumpliendo con el compromiso de no pasarnos de los $910.
Pero, a ver, lo que Pepe te quiso decir. Y yo estoy de acuerdo con él.
¿Qué onda, Marica?
Es que llegas a una tienda, a cualquier supermercado, y en ningún lado, bueno, por ejemplo, en la Comer hay un carrito que dice somos más baratos que el Walmart, y en Walmart hay otro carrito que dice somos más baratos que la Comer, y entonces ahí están los productos en el carrito, pero ya dentro de la tienda no hay una naquel, algo que te digan productos PASIC, compra y ahorra, en ningún lado.
No necesariamente se identifica una canasta PASIC, porque primero, para confirmarle, son 24 categorías y dentro de cada categoría por ejemplo, te voy a hablar carne de cerdo, podemos hablar carne de res. Hay una variedad de y una flexibilidad que se ofrece. Creo que tu punto es, debiéramos, junto quizás con las autoridades, la Secretaría haciendo hecho campaña respecto a la canasta, y la Profeco, obviamente, en las mañaneras, la presenta, inclusive nos califica, visita y monitorea con una muy buena metodología los precios, ¿no? Creo que a lo que se refieren ustedes, si habría oportunidad de más que cacarear un poco más, lo que sucede, estoy de acuerdo y debería visitarse, aunque no necesariamente es una canasta que se espere que se compre al mismo tiempo. Si ustedes recuerdan, cuando esto se creó, creo que, si mal no recuerdo, en el 2022, lo que se habló era de qué manera se podía tener una canasta que cubría las necesidades semanales de una familia promedio de 4 personas. Y estos eran los artículos que en su momento, con el Coneval, con el gobierno, se identificaron. Pero tener la flexibilidad, ¿no?
Claro, claro.
Las cadenas de autoservicio son las únicas, sí, que sí quiero recalcar, que te ofrecen toda la variedad.
Eso es cierto, Diego.
Porque la otra es salir al mercado tradicional a irte de tienda en tienda, ¿no?
Claro.
Pero Diego, no es que estés obligado a comprar todo al mismo tiempo, ¿eh?
Diego, ustedes que son muy buenos para los números, ¿a qué cantidad de personas le llegan estos productos?
Mira, vamos a actualizar la encuesta. Creo que si tú lo calcularas, que es un poco, vas a decir, ¡ay, qué bárbaro! Pero los últimos datos que recibimos de una casa encuestadora muy prestigiada, no la menciono porque luego me regañan, pero que mide el consumo y lo que es abarrote, más del 90% de las y los mexicanos visitan por lo menos una vez al mes una tienda de autoservicios.
Ah, bueno, pues muy bien.
Bueno, ahí no, esos 90 compran los productos.
¿Perdón?
No, esos 90
visitan. Compran el PASIC, vaya, compran la canasta del PASIC.
Sí, no, porque lo digo, es una canasta que en su momento creo que fue muy correcto hacerla flexible, movible, que no te obligaran a comprar todo. Por eso los precios, si ustedes recuerdan, el precio y el compromiso es por cada SKU, por cada uno de esos 24 artículos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo llegar de repente a comprar solo leche, huevo y pan.
Claro. Y ya, y con eso, claro, y tienes un buen precio.
Se nos acaba el tiempo.
Respetan. Exacto.
Nos agarra la guillotina. Ah. Muchas gracias por la entrevista, Diego.
Diego, gracias.
Les mando un abrazo.
Gracias igualmente. Vamos a un corte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Pablo Casas. Él es director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, el INIJA. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches.
Hola, Pablo. Buenas noches. Un gusto platicar con ustedes, Marco y José también.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo.
Acá andamos. Oye, Pablo, cuéntanos cómo la ven ustedes, cómo la ves tú. Pues esto que la presidenta Sheinbaum adelantó, sin dar más pormenores de que se van a ceder o se van a ampliar los slots, pero hasta donde estamos o estoy viendo, no es para todas las aerolíneas, sino para las aerolíneas de Estados Unidos. ¿Y tendrían que cederlo las mexicanas? ¿O qué es lo que van a hacer? ¿Qué sabes?
Sí, bueno, lo que dijo de una manera muy, muy, digamos, opaca, porque no dio mayor detalles, pues es que las aerolíneas mexicanas se supone van a ceder algunos de sus slots, obviamente para las aerolíneas americanas. Esto dentro del marco del problema que hay con el Departamento del Transporte de Estados Unidos, en el sentido de que están considerando que el acuerdo de servicios aéreos entre México y Estados Unidos del 2015 fue violentado cuando López Obrador decidió reducir los slots a 43 en el AICM
y sacar toda la carga por decreto al AIFA. Entonces, esto, y en eso tienen razón, es una decisión unilateral que, pues, obviamente afecta lo que es la competencia, y sumado a que Aeroméxico y Delta tenían un acuerdo conjunto, bueno, tienen un acuerdo conjunto, pues obviamente hay una acaparación por parte de ellos de la mayoría de los slots. De por sí son pocos y dos aerolíneas muy grandes, pues los controlan. Pues bueno, vino este problema con el DOT, que dice que no les han hecho caso, que se acercaron a las autoridades, inclusive los documentos en los que los justifican refieren que se entrevistaron personalmente con López Obrador y que pues finalmente tuvieron que tomar la decisión de esta cancelación de 13 rutas, que prácticamente 12 son del AIFA, y no autorizar la continuidad del acuerdo conjunto entre Aeroméxico y Delta. Bueno, entonces en este marco, pues les están queriendo dar, desde mi punto de vista, y no creo equivocarme, pues migajas, porque mira, el problema no es de que vayan a ceder slots las aerolíneas mexicanas de buena voluntad, o porque a lo mejor les están haciendo manita de puerco desde el gobierno, porque pues no creo que sea otra la razón. Y bueno, lo que el documento que les digo que de la cancelación de las rutas, en su soporte refiere el Departamento de Transporte de Estados Unidos que no hay justificación técnica para haber bajado los slots a 43 y que podría estar operando el AICM con sus 61 operaciones aéreas, como lo venía haciendo desde el 2014, y que por otro lado, la carga aérea se tiene que liberar del AIFA, porque todas estas decisiones, dice ese documento, se hicieron para procurar que el AIFA se convierta en un hub, cuando no tiene la infraestructura necesaria para ser un hub, cuando no tiene la conectividad ni aérea ni terrestre para hacer un hub, lo cual es imposible. Entonces, creo que la solución no es que las aerolíneas cedan partes de sus slots, claro, sino la solución es que se incrementen los slots, porque pues finalmente siguen siendo pocos, porque esta reducción se hizo con el afán de ahorcarlo en el tráfico de pasajeros, o en el afán de llevarle tráfico de pasajeros al AIFA. Pero
claro, Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, buenas noches.
Pablo, ¿cuál es tu punto de vista respecto de esta solución que, como tú lo mencionabas, seguramente no es voluntaria o es voluntaria a fuerzas por parte de las aerolíneas que estarían cediendo parte de sus slots? ¿Qué tan atractivo crees que sea para las autoridades de Estados Unidos, dado el contexto que nos acabas de marcar, en el que en el documento que ellos extendieron, pues básicamente tienen la preocupación de que se mantenga el mismo nivel que existía antes? Ellos están seguros de que no implica ningún riesgo para la seguridad aérea mexicana, como lo dicen en el gobierno mexicano. ¿Qué tanto hay viabilidad en esa potencial solución que se presenta?
Mira, esa relativa solución que comentamos es un paliativo. La única solución que quiere el DOT, porque así lo está diciendo expresamente en sus documentos soportes de las decisiones que tomó, que se tiene que incrementar a 61 slots por hora las operaciones en el AICM y que se tiene que liberar la carga. Yo no veo que haya otra solución para que el DOT relaje su posición o sea consecuente con el acuerdo conjunto de Delta y Aeroméxico, y otro que hay ahí de Viva con Allegiant, que también está en suspenso. Entonces, mientras no haya este incremento de slots, que aparte está justificado, miren, las operaciones de carga, estrictamente de carga aérea en el AICM, representaban el 3% del total de las operaciones que tiene el aeropuerto, y se hacían en horarios no saturados. Por eso el DOT, el Departamento de Transporte Americano, insiste en que no hay un fundamento técnico para que se haya hecho estas reducciones, y que esto, pues obviamente, como una consecuencia natural, pues afecta la competitividad, afecta el libre comercio. Inclusive dicen, nosotros hemos autorizado a las aerolíneas mexicanas a que abran nuevas rutas, y a nuestras aerolíneas, como no hay slots, no pueden llegar. Y como no van a ir a y es un hecho, ninguna aerolínea internacional como tal.
Uy, se acaba de cortar. Se acaba de cortar lo que nos estaba contando Pablo Casas Elías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Es la exigencia que trae el Departamento de Transporte de Estados Unidos para que, pues, para que México abra los slots, el horario de despegue y aterrizaje de las empresas, de las aerolíneas de Estados Unidos, que obviamente tengan más presencia otra vez en el aeropuerto capitalino. Es lo que hicieron. Recordemos que con el expresidente López Obrador se redujo, lo redujo por decreto. Pues obviamente sabíamos que lo que se quería realmente era incentivar a la IFA, era estimular a la IFA, era que la ICM se hiciera chiquito y todos se fueran a la IFA. Nunca se logró, y lo que sí se logró fue que en el ICM en efecto se contrajera. Pero bueno, ya tenemos a Pablo. Te saluda José Yuste. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
José, buenas noches, a tus órdenes.
Qué gusto saludarte. Oye, ¿tú no ves entonces otra posibilidad más que regresar prácticamente a como se estaba antes de 2022? O sea, todos los slots que había del 43-61, regresar como una operación similar en el AICM, en el aeropuerto capitalino. Si no, ¿tú crees que el Departamento de Transporte no va a ceder?
Yo creo que no. Ya están en una posición muy, muy tajante. Inclusive el mismo documento dice que siguen el principio de Donald Trump, de que primero los americanos, y que pues mientras no haya un trato igual, no van a ceder en cuanto a la nueva apertura de rutas, nuevas rutas también cargueras, inclusive pues un afectado que va a haber aquí indirecto o directo, si lo quieren ver, pues es esta aerolínea del Estado mexicano, la nueva mexicana, que finalmente con sus aviones supernuevos que compramos los mexicanos, tenían planeado abrir rutas a Estados Unidos. Y no hay que olvidar también que esta reducción de rutas que se hizo de cancelaciones y esta posición del DOT entra en vigencia dentro de 108 días hábiles. Estás hablando, José, que va a entrar cuando falten unos 4 meses para el Mundial de Fútbol. Y quiero decirte que se esperan alrededor de 5.5 millones de turistas, nada más, con el Mundial de Fútbol. Entonces, pues sí va a impactar a nuestras aerolíneas, y desafortunadamente son las que tienen que pagar las consecuencias de decisiones erróneas y caprichosas de nuestras autoridades, ¿no? Ahí también tenemos dentro de la 4T estos casi 3 años que se aventó la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, degradada a categoría 2, que también costó un dineral para nuestras aerolíneas.
Ahora, ya es un hecho, las rutas de la IFA están suspendidas. Y efectivamente el Departamento de Transporte no ha dicho esta boca es mía, porque tampoco hay una propuesta por parte de México muy formal. Una declaración en la mañanera de la presidenta, pero hasta ahí.
Mira, también en una mañanera de la semana pasada dijo que se tenían las pruebas contundentes de que sí había competitividad y que no había acaparamiento y que no había problema en ese sentido en el AICM. Tan sencillo, Mari Carmen, que el acuerdo establece un arbitraje para cualquier diferencia que hubiera entre ambos países, y pues, oye, si tienes las pruebas, pues vete a un arbitraje y exhíbelas, y en el arbitraje te van a determinar que si tienes razón, que no hay falta de competitividad, y santo remedio. Pero ¿por qué no lo litigan? Porque en esencia el DOT tiene toda la razón, porque se redujo, y así lo dicen, todo se redujo y todo se hizo, inclusive yo digo el desdiseño del espacio aéreo, porque se desdiseñó.
Claro, el
espacio aéreo estaba bien. Las operaciones entraban por el norte y ahora entran por el sur, donde tenemos un volcán que eventualmente hace erupciones. Venía, los descensos son más largos y más bajos, que generan una
contaminación sonora. Oye, Pablo, tenemos un minutito. ¿Cuál es el escenario más probable frente a todo este contexto que tenemos?
Yo por lo que leí en función de lo que el DOT escribió, es que si por lo menos no regresan a 52 slots por hora y liberan parte de la carga del AIFA para que el que quiera seguir en el AIFA siga en el AIFA y el que quiera venir al AICM pueda venir, no creo que haya marcha atrás. Y el mismo documento dice que las sanciones se van a ir incrementando según vaya reaccionando o no reaccionando el gobierno mexicano.
Bueno, pues ahí está. Oye, pues muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Pablo Devoto. Él es el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Juan Pablo, un gustazo como siempre, buenas
Juan Pablo,
noches.
Hola, ¿cómo estás? Pablo.
Hola a los tres, mucho gusto en saludarlos a ustedes y a
su auditorio. Un abrazo. Gracias. Juan Pablo.
Oye, hoy hay una buena noticia, sobre todo para muchísima gente que estaba atiborrando, desesperando, porque en diciembre vencía el plazo para sacar la licencia permanente. Yo tengo una licencia permanente de hace como 40 años y yo sé cuándo la voy a tener. Voy a ser viejita, viejita, viejita y la licencia ahí sigue permanente. Pero a ver, cuéntanos primero. Yo creo que es una buena noticia, pero también creo que hay un momento, y lo digo de verdad, en que los adultos mayores deberíamos de dejar de manejar y que las licencias permanentes deberían de tener un tope. Pero a ver, cuéntanos primero sobre la buena noticia.
Pues mira, Mari Carmen, Pepe, Marco, yo quisiera decirles que ante la gran aceptación que hemos tenido por parte de la ciudadanía, la verdad, hemos tenido una respuesta que sobrepasó los estimados que teníamos inicialmente de 1,000,000 de licencias. Hoy en día ya tenemos 1,390,606 licencias permanentes emitidas y todavía nos faltan días del año. Pues se ha tomado la decisión por parte de la jefa de gobierno de extender el programa de licencia permanente hacia 2026. Esto es una propuesta que nosotros presentaremos en el paquete fiscal del próximo año de la ciudad para consideración del Congreso, pero yo creo que es una buena noticia para las y los capitalinos. Sí. Desde las primeras 6 semanas atendimos 213,000 trámites y solamente en estas últimas 2 semanas hemos atendido 130,000, que es casi tanto como uno de los meses más agitados que teníamos. Se ha incrementado la demanda más de 60% y la verdad es que vemos que incluso estamos teniendo más trámites en estas últimas 6 semanas que las primeras 6 del programa. Entonces creemos que es una buena noticia y es una respuesta ante pues lo que la ciudadanía nos está pidiendo, que es pues continuar dándoles el servicio de la licencia permanente.
Claro. Juan Pablo de Botón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, Marco.
Juan Pablo, creo que es una buena noticia para los conductores el tener una licencia permanente. Es un solo pago, pero creo que también es una buena oportunidad para las finanzas de la Ciudad de México el que de entrada haya tanto interés y una enorme oportunidad de recaudación. ¿Cuánto llevan recaudado hasta ahora? ¿Cuál es el horizonte que prevén ustedes con esta extensión al 2026?
Bueno, nosotros hemos recibido en cuanto a pagos, que son un poco más que las licencias emitidas, porque bueno, siempre hay quien paga y luego programa su cita. Tenemos 1,561,144 pagos al 16 de noviembre, es decir, un año después de haber iniciado este programa. Esto significa una recaudación de 2,341.7 millones de pesos. Es una recaudación pues bastante importante que se va a utilizar conforme a lo que se determinó en el Código Fiscal para darle transparencia a seguridad vial, es decir, a los peatones, a la movilidad no motorizada, principalmente a los ciclistas, y en cuanto al fortalecimiento del transporte público. Entonces es de cierto modo un doble beneficio, es un beneficio a la hora de que alguien obtiene su licencia permanente, pero también es un beneficio porque todos los recursos por entero van a ir a proyectos de inversión en movilidad que favorezcan a los peatones, a los ciclistas y a los que utilizan el transporte público.
Bueno, sí, Juan Pablo, perdón.
No, solamente decir que en ese sentido hemos anunciado algunas de las obras que estaríamos financiando con estos recursos, y que el año que entra estamos esperando expedir alrededor de 1,000,000 de licencias adicionales que implicarían 1.500 millones de pesos adicionales que se unirían a estos proyectos de movilidad.
Bueno, pues de que ha habido alta demanda, ha habido alta demanda, es un programa exitoso, Juan Pablo, te saluda José Yuste, es un programa exitoso este de licencias permanentes, qué bueno que lo van a ampliar un año más. Ahora, cuéntanos un poco la exigencia para licencia permanente. Hay un tema donde de repente te dices, bueno, pues aquí en la Ciudad de México sí nos haría falta mayor educación vial, desde luego, en todos los sentidos. ¿Esto se puede recobrar? ¿Tú crees que esto lo podríamos recobrar?
Mira, yo creo que hay distintos elementos que tienen que ver con una política de movilidad, digamos, integral, donde la licencia permanente es solamente uno de los elementos, y yo diría que a veces ni siquiera el principal. Sinceramente, la política de movilidad la lleva la Secretaría de Movilidad, pero sí podemos decir que el plan de seguridad vial es algo nuevo y que es algo importante, que pone primero al peatón. Vamos a atender 66 cruces escolares. Eso implica que en esos entornos, a 500 metros, vamos a cuidar todo el tema de movilidad para que no haya accidentes cerca de las escuelas. También 116 cruces que se consideran conflictivos se van a atender con los recursos de la licencia permanente. Además, vamos a ampliar al doble el programa Ecobici con la construcción de 600 nuevas cicloestaciones. Y también se van a adquirir 100 autobuses eléctricos para la red de movilidad. Todo esto nos ayuda a tener una ciudad con una mejor movilidad, y sin duda la educación vial, como bien mencionas, es un tema bien importante y es un tema que tiene que ver pues con todos y cada uno en cuanto a nuestro comportamiento.
Juan Pablo, te interrumpo, que nos queda un minutito de programa. ¿Hasta cuándo se amplía 2026? ¿Hasta cuándo quienes nos escuchan pueden sacarla? Y si ya tienes una viejita, como es mi caso, permanente, pero que ya no tiene el chip y el QR y todo, ¿la puedes renovar?
Claro que sí, quien quiera tanto reponer como sacar nueva con el nuevo diseño, o simplemente porque quiere una nueva foto, puede ir a sacar su licencia permanente sin ningún problema, y este trámite va a estar disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.
Ah, qué bien.
Sí, entonces esto nos da tiempo, por si en este momento pues las agendas son ocupadas y hay muchos compromisos laborales, familiares y de muchos tipos, si no se puede sacar la licencia permanente en estas 6 semanas que quedan del año, pues sin duda podrán sacarse los 12 meses que restan del próximo año. Y también anuncio que va a tener el mismo costo. No vamos a
incrementar
el costo de la licencia permanente. Tiene un costo de 1.500 pesos. Eso es lo que cuesta el derecho. El trámite no tiene ningún costo. Es solamente el derecho que cuesta 1.500 pesos la licencia.
Pues está muy bien. Juan Pablo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo.
Juan Pablo, un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a los tres y a su público.
Vamos a un corte.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias en Telefórmula en México y Estados Unidos. Y continuamos en el Radio Fórmula en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, varios temas interesantes. Por un lado, pues no hay más información en torno a lo que dijo la presidenta Sheinbaum, de que sí se iban a reducir los slots en el aeropuerto, pero que iban a ser las aerolíneas mexicanas las que se los cederían a los Estados Unidos. Pues no es eso lo que quiere el Departamento de Transporte, y además esto pues generaría distorsiones todavía mayores en todo lo que serían las otras aerolíneas extranjeras. No, si se van a ampliar los slots, se tendrían que ampliar y tener un criterio profesional para designar los slots, no de que órale, dame un Aeroméxico y dame uno Volaris y dame uno Mexicana Aviación, o qué van a, bueno, Mexicana Vuela de la IFA. Pero ¿qué es lo que van a hacer con estos slots? No se sabe. Y la otra es que se renovó el Pacific, este acuerdo para controlar la inflación a través de una canasta de productos básicos. hay un gran entusiasmo. Estuvo ahí medio mundo hoy en la mañanera con la presidenta Sheinbaum, platicamos con Diego Cosío, presidente de la ANTAD, que estuvieron trabajando mucho tiempo con esta canasta de productos, pero le decíamos, si es la verdad, una, que tú vas a cualquier de las 10 cadenas grandes de supermercados que participan en el PASIF, y en ningún lado se anuncian, ¿eh? Se anuncia cuando mucho, un carrito ahí con productos en los Walmart, que dicen que son más baratos que los de Soriana y los de Soriana del Chedrago, y se acabó. Pero tú no vas adentro de una tienda y te dicen precio PASIC, producto PASIC, pasta de dientes o lo que sea PASIC, no lo hay. Tienes tú que saber cuál es, cómo, y yo ahí creo que el impacto es reducido. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, por otra parte, hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México está mejor posicionado que Brasil y Canadá respecto de los aranceles que viene imponiendo el gobierno del presidente Donald Trump. Y en ese sentido, confía en que México tendrá mejores condiciones comerciales a nivel internacional. Por otra parte, asegura que el gobierno mexicano está avanzando en esta nueva política industrial que incluye la aplicación de aranceles y la sustitución de importaciones. Dice que con base en esto se está logrando una mayor recaudación a través de los aranceles y también una mayor protección del sector industrial en nuestro país. Y bueno, pues esta es la posición que tiene el gobierno mexicano respecto de lo que está ocurriendo a nivel internacional en materia comercial y lo que México está volcándose a hacer en seguimiento a la política arancelaria que está aplicando por una parte China y por otra parte Estados Unidos. México también está entrando a los aranceles y a la sustitución de importaciones. Y bueno, por otra parte, hace unos minutos aquí en estos micrófonos, el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botón, nos dice que la extensión al 2026 de la licencia permanente, la posibilidad de que usted tenga su licencia permanente y que tiene un costo de $1,500, pues se aplaza hasta el cierre del próximo año 2026. Calcula que pues se va a tener una recaudación pues de unos $1,500 millones adicionales con el interés que se ha generado por parte de la ciudadanía. Hasta ahora, en lo que va del primer plazo, la demanda ha aumentado en 60% y sigue creciendo. Así es de que, pues por eso decidieron extender este plazo para que usted pueda obtener su licencia permanente en la Ciudad de México. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, por otro lado, se sigue ya negociando en la CONASAMI, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el aumento al salario mínimo. Distintos analistas, lo ha comentado incluso Banamex, que podría ser este aumento del 11% para 2026, un aumento del 11% que llevaría el salario mínimo a $310 diarios para la zona central. Esto sería pues obviamente $9,200 mensuales. Interesante, y lo ha comentado la propia presidenta, que se quiere llegar que el aumento del salario mínimo llegue a final de sexenio, realmente esto llegue a cubrir con salario mínimo pues 2.5 canastas básicas alimentarias para una familia, que este sería el objetivo, o sea que va a seguir aumentando el salario mínimo. Hay un debate interesante donde obviamente el salario mínimo no ha sido inflacionario, esta es la parte buena. Dos, se ha ayudado a combatir la pobreza, ya lo hemos visto, que realmente en la economía formal, quien tiene el salario mínimo en la economía formal, bueno, pues logra en efecto estar saliendo de la pobreza, se ha disminuido, es un efecto bueno. La parte mala es para las empresas, las micro, sobre todo micro, pequeñas y también algunas medianas, pero sobre todo las pequeñas empresas, pues es un mayor costo laboral el que hay, que te cueste más el salario mínimo año con año, más los gastos en las nuevas vacaciones que hay, más los gastos obviamente en la mayor aportación patronal para las pensiones. Bueno, pues sí se han incrementado los costos laborales para la pequeña empresa. No les es fácil sortear esto y es también pues viendo esta situación, es sencillo que realmente al ver esta complicada situación se vaya a la economía informal, la pequeña empresa. Así que, ¿cómo hacer esto viable? Bueno, pues ahí hay un reto, desde luego importante, que tenemos que ver, pero todo pasa por quizá apoyar a la pequeña empresa que en efecto no está pudiendo con los costos laborales, a pesar de que en efecto el salario mínimo yo creo que ha sido una importante ventaja que tenemos hoy en día, pero pues trae esos costos laborales, sobre todo para la micro y pequeña empresa.
Y bueno, esto del incremento del salario mínimo de la CONASAMI se tiene que ya de terminar en las próximas dos semanas. El año pasado el acuerdo se dio a conocer el 4 de diciembre, fue el primero de Claudia Sheinbaum y fue de 12%, 6.5 directo al salario y 19 pesos con 36 centavos en concepto de MIR, de Movimiento Independiente de Recuperación. Vamos a ver este año cómo llega, pero hay un factor adicional, que es la semana laboral de que va a reducirse 48 a 40 horas. Supuestamente mañana se presentaría ya la iniciativa para reducirla. Supuestamente viene tal y como lo había pedido el sector privado, que sea gradual, que no se reduzca de golpe de 48 a 40, sino cada año de 40, parece que 48 a 46, luego de 46 a 44, ya de 44 a 42 y ya pues, finalmente a 40 horas. Lo que quería o quiere la Coparmex, y ahora es interesante porque Pepe Medina Mora va a estar al frente del Consejo Económico Empresarial a partir del 10 de diciembre. Lo que ellos quieren es que tuvieran un problema de esquema de apoyo a las pymes, porque son las más afectadas con los salarios de la, sobre todo las de comercios, los changarritos, las misceláneas, las tiendas donde como es comida corrida, las fonditas, todo esto se puede ver muy afectado si incrementan el salario mínimo, reducen la jornada laboral, les pagan más prestaciones por vacaciones, también pretenden que se incremente el aguinaldo y está la aportación cada vez mayor al SAR por parte de las empresas. Entonces, todo esto está incrementando los costos laborales y está traduciéndose en que sube más el empleo informal que el formal.
Eso es lo que está ocurriendo y sin duda alguna creo que es un tema muy relevante que hasta ahora parece que no lo tienen muy focalizado en el gobierno mexicano. Ven obviamente el plano positivo en el sentido de que hay mejoría para el sector de los trabajadores. Y bueno, por otra parte, en donde también ha habido mejoría, de acuerdo con el subsecretario de Economía, Vidal Llerenas, es que los aranceles a textiles han permitido recaudar 14 mil millones de pesos al gobierno mexicano a partir de que se dictaron estas medidas de protección a la industria y de sustitución de importaciones. Se ha visto este efecto positivo tanto para el gobierno mexicano con la recaudación como para la disminución de importaciones que venían afectando a la planta productiva nacional. Ese es uno de los resultados que destaca hoy la Secretaría de Economía en términos de la política arancelaria mexicana.
Así es, y por otro lado, bueno, la COFEPRIS ya sacó un comunicado, ahora sí sacó el comunicado donde dice que lo que le falta a Pfizer son arreglar algunos trámites para poder vender su vacuna en farmacias y clínicas privadas, que ya los están orientando para que esto se haga. Aquí tuvimos al representante de Moderna, de la farmacéutica Moderna, el viernes pasado, nos comentaba que ellos solamente van a distribuir su vacuna contra COVID en el sector público, son 10 millones de dosis, que eso lo va a hacer Moderna a través solamente del sector público, que ahora pues el sector público en efecto realmente trae pues Moderna y Pfizer, son muy buenas vacunas, son las de RNA mensajero, así que se quieren, pero las de Pfizer todavía no salen al sector privado, seguramente esta semana esperemos verlas por ahí, vamos a ver.
Ojalá, vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. RadioFórmula.com.mx.
Sheinbaum firma con empresarios renovación del PASIC. Costo de canasta básica se mantiene en 910 pesos.
ElUniversal.com.mx.
IMEF anticipa volatilidad del peso por negociación del T-MEC.
Milenio.com.
Marcelo Ebrard presenta financiamiento estratégico para textiles y calzado.
ElFinanciero.com.mx.
México está mejor parado que Brasil y Canadá para enfrentar aranceles de Trump. Ebrard.
Excelsior.com.mx.
México nunca pedirá intervención extranjera. Sheinbaum.
ElEconomista.com.mx.
Sheinbaum confirma renovación del PASIC. Canasta básica se mantiene en 910 pesos.
Ford.com.mx.
Gobierno extiende programa para estabilizar precios.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Vidal Llerenas. Él es el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Vidal, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
A todos, buenas noches.
Oye, hoy hubo declaraciones interesantes, Vidal, muy buenas noches, de Marcelo Ebrard, y queríamos platicar contigo en el sentido de que México está mejor posicionado que Brasil y Canadá para enfrentar los aranceles de Estados Unidos. A ver, cuéntanos un poquito, porque sí nos vende mucho la idea de que estamos mucho mejor que México, que otros países, pero la verdad es que no tendríamos que tener aranceles por el Tratado de Libre Comercio.
Bueno, efectivamente no. Tendríamos que ver, ahí estamos, ¿no? Siguen las negociaciones, mira, Marcelo va a estar ahí en Washington, van avanzando varias cosas, ¿no? Tenemos un mejor trato que el resto de los países, tenemos el tratado, eso nos posiciona mejor que el resto del mundo, seguramente habrá sectores donde vamos a estar mejor que el resto, por ejemplo, farma, por ejemplo, todo el tema dispositivos médicos, el tema electrónico, ahí están subiendo las exportaciones. En general vamos a estar mejor que el resto del mundo, ¿no? Claro, en el tratado no habría que tener aranceles, ¿no? Efectivamente, estamos en eso, estamos en que se reduzcan, estamos en tener mejor trato, pero tenemos un diálogo constante, ahí está el secretario del tiempo, la presidenta Sheinbaum ha tenido una muy buena estrategia con Estados Unidos que nos permite estar en esta posición. Y bueno, en este entorno global, que es más proteccionista, que es complejo, que es distinto, pues México sí está mejor que otros países, ¿no? Esto ganará por su propio peso eventualmente, quedará claro que en general vamos a ser uno de los pocos países del mundo, probablemente el único junto con Canadá, que en la mayoría de los sectores no vamos a tener un arancel. En otros vamos a tener un arancel mejor, menor que en otros, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a estar en una posición de mayor capacidad de atraer inversión, de que el nearshoring vuelva a tener fuerza, pues, y que México sea de nuevo el país que esté en una mejor posición global.
Vidal Llerenas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Vidal, diste algunos datos interesantes ahí respecto de la política arancelaria que está aplicando México, lo que ha venido favoreciendo a los sectores pues que obviamente resultan interesados y beneficiados. Si nos puedes repetir cuáles son las cifras que ha logrado recaudar México por esta vía de aplicación de aranceles a países con los que México no tiene acuerdos comerciales.
Sí. Fíjate que en tema textil y calzado, más o menos estamos recaudando como 14 mil millones de pesos más de lo proyectado en ese sentido, ¿no? Eso significa varias cosas. Una, que en realidad el estamos haciendo un buen trabajo en aduanas y en realmente evitar contrabando tanto bronco como técnico, ¿no? Todo este tema de suspender temporales, de mejor control de aduanas, de minimis, nos está llevando, bueno, primero a tener más ingresos, lo cual es bueno, eso fortalece la posición fiscal de México, que es una buena posición con respecto a otros países, y segundo, pues que estamos protegiendo estas industrias, la de textil y la de calzado, en donde estamos teniendo menos importaciones en ambos rubros. Y ahora, por ejemplo, lo que anunciamos con BBV y vamos a seguir haciendo es cómo aprovechar, estamos protegiendo estas industrias con programas con AFIN y con la banca para tener más inversión, más apoyo a estas industrias, buscar las alternativas, la compra pública, por ejemplo, ¿no? Como una alternativa, y seguir fortaleciendo estas industrias. Necesariamente vamos a enfrentar un mundo pues más proteccionista, en donde el mercado interno va a tener que ser más importante, y entonces industrias como textil, como calzado, como juguete, pues tienen que aprovechar el mercado interno y ser fortalecidas. Pues. Y estamos teniendo éxito. En parte, la recaudación lo muestra y también la disminución en importaciones.
Claro. Vidal, te saluda José Yuste. Oye,
hola.
Para recuperar, hola Vidal, para recuperar el sector textil, el sector calzado, nos hace falta obviamente tecnología, que de repente sí ves en el calzado sobre todo, nos hace falta diseño, que también los ves en calzado y en ropa. ¿Cómo recuperar todo esto?
Con inversión, con apoyo, con créditos, ¿no? Y sí, efectivamente, hay una parte de tecnología, sobre todo temas como tenis, por ejemplo,
sí,
¿no?
Claro.
Hay una parte de calzado tradicional en donde no necesariamente, ¿no? Donde es más sencillo tecnológicamente, hay otra parte donde sí. Por eso, hoy lo que hicimos con BBV es de a ver cómo le podemos hacer para sumar a la banca privada con la banca de desarrollo, para bancarizar a las empresas, para darles crédito, para apoyarlas, para acercarlas también a la cadena productiva. Es necesario hacerlo, digamos, ¿no? Quien está vendiendo en México tiene necesariamente que pues comprar más calzado nacional, más textil nacional. Estamos en este proceso y enfrentamos un comercio que no es leal de países de Asia que tienen sobreproducción, básicamente, ¿no? No, que han producido más de lo que ellos pueden vender y entonces, bueno, se están aprovechando de nuestro mercado. Está bien, bueno, tenemos que tomar medidas, lo estamos haciendo, las arancelarias, las que tienen que ver con comercio, digamos, con el tema de no permitir temporales de calzado y de textil terminado, y también necesitamos eso, necesitamos crédito, necesitamos compra pública, necesitamos otros instrumentos para que estas industrias también recuperen empleos. A raíz de COVID, básicamente por ahí está, ahí se da el cambio, hemos perdido unos 200,000 empleos, tanto en textil como en calzado.
Oye, estos aranceles que se anunciaron, que supuestamente no estaban etiquetados en contra de China y de Corea, pero que era con los países con los que no tenemos tratados de libre comercio, ¿estos ya se aplicaron, estos 50% que se iba a aplicar a coches, a todos los productos que se anunciaron y que pasaron por el Congreso? ¿Qué ha pasado ahí? Porque creo que todavía no están vigentes, ¿o ya?
No, esos están por ser discutidos en el Congreso, seguramente okay. Pasarán las próximas semanas, estamos en ese proceso. Sí hay aranceles que ya se han establecido, tanto el textil como el calzado, además de las cuotas compensatorias. Eso sí sucedió en textil y en calzado. Ya ha habido ahí incrementos de aranceles, como también este tema de eliminar importaciones temporales de textil y de calzado en ese sentido. Porque no hace sentido que importemos textil y calzado de manera temporal para exportar. Primero, porque ¿qué le vamos a transformar? Y segundo, no exportamos en los sectores. Entonces, claro. El textil y el calzado que llega a México de manera temporal es contrabando técnico.
Sí.
Entonces, estamos tomando esas medidas más otras. Hay una nueva ley de aduanas y muchas medidas que sí están funcionando. Tal están funcionando que tenemos 14,000 millones de pesos adicionales de recaudación en textil y calzado.
Sí, en ese sentido, pues es muy positivo el saldo, Vidal, porque efectivamente en la protección de los sectores involucrados, más la recaudación, se está observando. Sin embargo, Vidal, las cifras oficiales hablan de que en los últimos 7 años se ha registrado un crecimiento muy importante de las importaciones de Asia hacia México, incluso superiores a las de que hace México, las que hace de Estados Unidos hacia México. ¿De qué manera discernir entre aquello que, como en el caso textil y del calzado, se protege a la industria y se evita el contrabando, de aquello que realmente sí necesitan algunos sectores industriales del país y que con el tiempo pues se fueron haciendo cadenas que necesitan de manera imprescindible lo que se importa desde esa región?
No, es cierto. Es decir, a ver, hay insumos que efectivamente solo se producen en Asia, China, y que tenemos que ir importando porque, bueno, somos un país industrial que requiere de esos insumos. Eso es necesario, Estados Unidos lo tiene, todo el mundo lo tiene, porque efectivamente han generado esa capacidad, ¿no?, de producir insumos y se requieren, y eso es importante y se reconoce, ¿no? Esto es diferente a insumos, perdón, a productos finales en textil, en calzado, en juguete, en electrónicos, en electrodomésticos, en otros insumos también, que sí podemos sustituir, que podemos también traer más de Estados Unidos, y que ahí sí el tema arancelario es importante. Efectivamente, sin dejar de reconocer que hay una parte de la cadena que sí depende de insumos asiáticos que son fundamentales para seguir produciendo. Entonces tenemos que encontrar ese balance. El balance de, bueno, sí, seguir importando insumos que son necesarios para la cadena, para ser productivos, pero al mismo tiempo, sobre todo en productos finales y también en ciertos insumos, pues sí tener aranceles y tener protecciones para que esta industria vuelva a tener relevancia.
Pues qué bueno,
y poder seguir aprovechando el mercado mexicano.
Pues qué bueno, Vidal, que le están buscando aranceles, en efecto, que son un proteccionismo técnico, que están buscando financiamiento para textil, calzado. Le seguiremos la pista, Vidal Llerenas, subsecretario de Industria. Muchas gracias.
Gracias, Vidal.
Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, vamos a un corte comercial.
CPA Visión, prevención fiscal hecha estrategia, presentó.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera. Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Alejandro Saldaña. Él es el economista en jefe del Banco B por Más. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, como siempre.
Oye, pues el mercado accionario, el mercado bursátil, que estamos muy, bueno, Pepe Yuste, muy contento, celebrando el nuevo récord histórico de 64,000 puntos. Y ya llevamos 61,000, ha perdido 3,000 puntos en una semana. Cuéntanos qué está pasando.
Bueno, la bolsa mexicana también es natural ver que después de un año tan bueno, como mencionas, pues haya cierta toma de utilidades, ¿no? Esto también en un contexto donde ha habido una corrección generalizada en los mercados. En los Estados Unidos las bolsas también han tenido una reversión en las últimas semanas. Al tiempo que pues empieza a generar cierta preocupación la alta valuación que hemos visto en el mercado en general, pero muy particularmente en las acciones tecnológicas, en las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Aunado a todo ello, las probabilidades de que el Fed vuelva a bajar las tasas de interés en diciembre pues han ido disminuyendo, incluso a menos del 50% hoy en la mañana. Esto de la mano de de una situación atípica donde el cierre del gobierno federal en los Estados Unidos hizo que no tuviéramos acceso a cifras oficiales de empleo, de inflación y otros indicadores económicos que son clave para que el Banco Central y también los inversionistas puedan tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, entre todo esto, y en el ámbito local una economía que está estancada, pues no debe sorprendernos que observemos cierta toma de utilidades, aunque los mercados siguen estando en el acumulado del año en positivo.
Pues sí, Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
Hola, Marco Antonio, qué gusto.
Igualmente. Bueno, y en cuanto a las expectativas, las perspectivas que tienen los mercados de capitales en México, ¿cómo las observas? Porque hemos visto ya colocaciones, hemos visto este buen comportamiento, un comportamiento positivo que han registrado, y me gustaría que tú nos platicaras qué ven para el cierre del año y qué es lo que se puede observar hacia el año 2026, en donde el crecimiento económico podría mejorar, pero continuará con una debilidad respecto del potencial de crecimiento económico que tiene.
Bueno, desde el punto de vista macroeconómico sí habrá una recuperación. En algo ayudarán las menores tasas de interés, el efecto del mundial sin duda alguna, La resolución de las disputas comerciales, si se llega a firmar el T-MEC en la primera mitad del año, esto pudiera destrabar ciertas inversiones, generación de empleo, etcétera, en nuestro país el próximo año, ¿no? Entonces, este contexto macroeconómico de un crecimiento un poquito mayor y tasas un poquito menores, sin duda algunas son positivas para el mercado accionario mexicano, que incluso con las ganancias acumuladas que tenemos en este año, en términos de evaluaciones, en términos relativos, la bolsa sigue estando relativamente baja contra su promedio histórico y por supuesto contra la referencia de los Estados Unidos. Entonces, sin duda alguna creemos que las empresas en términos de ingresos pueden tener un mejor 2026 que el 2025, que no fue lo mejor, sin ser malo, pero tampoco fue lo mejor. Y en términos de múltiplos de evaluación relativa, sigue estando bastante atractiva, ¿no? Entonces creo que hay potencial para que la bolsa mexicana pueda tener un 2026 relativamente positivo, ¿no? Tal vez no volvamos a ver ganancias del 20%, pero sin duda alguna hay espacio para que haya todavía algo de mejora, ¿no? Y también si esto lo acompañamos de una reducción parcial en la incertidumbre a nivel local.
Sí, fíjate, además, Alejandro, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Alejandro? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches, un gusto.
Oye, eso por el caso de la bolsa, pero yéndonos al tema del tipo de cambio en el peso mexicano, la verdad es que haber apostado al dólar ha sido una mala apuesta en los últimos años. ¿Cómo estás viendo una apuesta hoy en día en el tipo de cambio?
Bueno, particularmente el tipo de cambio, al igual que otros indicadores como la bolsa mexicana, las primas de riesgo ante el incumplimiento las primas de cobertura ante el incumplimiento del pago del soberano, nos están mostrando que los mercados financieros están apostando por México y a pesar de la incertidumbre que hemos vivido en el último año y fracción, pues ahí se encuentran ciertos fundamentales en el país y están haciendo que los mercados financieros apuesten por México, ¿no? Esto creo que es algo bastante rescatable y nos ayuda a veces a poner un poco en la balanza este sentimiento de preocupación que a veces es fácil que nos dejemos llevar por esto, ¿no? Entonces, en general existe eso, una perspectiva económica un poco más favorable, sin ser la ideal para el próximo año. Entonces, me parece que esto le da cierto soporte al peso mexicano. Sin duda alguna está cotizando niveles inferiores a los que habíamos sospechado o pronosticado a principios de este año, y no deja de ser una buena noticia en este sentido. Obviamente para el exportador, para ciertos temas de producción, no es lo ideal, porque por ejemplo en el consumo puede generar distorsiones, ¿no? Puede ser que se abaraten los bienes que son de origen importado y el consumidor mexicano prefiera consumir este tipo de bienes importados en lugar de consumir bienes producidos localmente. Entonces esto genera algunos reacomodos que no son necesariamente buenos a nivel macroeconómico, pero si lo vemos meramente como una métrica de percepción macroeconómica del país, pues es un buen indicador.
Entonces, en el caso de ustedes, en Banco B por Max, ¿tú qué estás anticipando, Alejandro? ¿Que si van o no va a bajar la Fed las tasas? Creo que es el 6 de diciembre. Y en ese sentido, ¿qué va a hacer o no va a hacer el Banco de México?
Bueno, el Fed, seguimos apegados y dándole un poco más de probabilidad a que sí bajen las tasas en diciembre. Sí. Siguen teniendo una tasa de interés relativamente elevada, muy por encima de su nivel neutral. Y los datos de empleo no oficiales, que son los que hemos tenido en los últimos mes y fracción, pues muestran una debilidad adicional en lo mismo. Y la inflación parece que se ha estado estancando en un nivel arriba de la meta, pero ya no se está reacelerando como lo vimos hace unos meses. Entonces, parece que esto pudiera generar que, al menos con una votación dividida, el FED vuelva a bajar las tasas de interés en diciembre. Para el caso del Banco de México, la tasa de interés ya está en su nivel neutral, sin duda alguna, y estamos encontrando también una inflación muy renuente. Entonces, tal vez Banco de México no tenga tanto espacio para el FED para bajar las tasas de interés. Sin embargo, en su último comunicado, en el apartado donde encontramos la guía prospectiva del Banco Central, se volvió a hablar de que se considerara ajustar la tasa de interés de nuevo. Ya no se habló en plural, se habló ahora en singular, por lo cual creemos que en diciembre, pues probablemente, muy probablemente vuelva a haber un ajuste en las tasas de interés, pero el ciclo de recortes del Banco de México está muy cerca de llegar.
Pues sí, Alejandro, pero mientras llega, por lo pronto ya se ha reducido de manera importante. ¿Qué recomendaciones, qué comentarios tienes para quienes vienen invirtiendo, ahorrando y han visto el descenso de las tasas de interés?
Bueno, sin duda alguna, las tasas de interés se han vuelto muy populares en los últimos años y por supuesto que los ahorradores han gozado de este beneficio. Ahora, no es tan malo porque las tasas de interés en términos reales siguen siendo positivas, ¿no? Entonces, mal que bien, le seguirán ganando a la inflación, tal vez por un margen cada vez menor, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que los bancos están en una competencia fuerte por captación. Entonces, las tasas de interés que están ofreciendo los bancos siguen siendo pues muy pegadas a la tasa de referencia, incluso un poquito superiores. Entonces, me parece que para el ahorrador, si bien no van a ser tasas a las que están acostumbrados, no son tasas o no van a ser un entorno de tasas de interés relativamente negativas para el ahorro.
Claro, va a seguir habiendo un estímulo para ahorrar con tasa de interés real por encima de la inflación. Ahora, en cuanto al diferencial de tasas que habría de puntos en las tasas de interés entre México y Estados Unidos, ahí sí perderíamos atractivo.
Sí, sin duda alguna estamos en términos nominales por debajo del promedio histórico. Esto puede generar ciertas vulnerabilidades para el tipo de cambio, sobre todo si llegáramos a presenciar un entorno de incertidumbre más aguda en un futuro por razones que pues ahorita no tenemos previstas, pero siempre pueden llegar, ¿no? Entonces, es importante mantener un margen amplio justamente porque el entorno actual no es el más estable, que digamos, tenemos cambios muy radicales de un día para otro en la política económica, comercial, migratoria en los Estados Unidos. Entonces, pues lo recomendable sería tal vez un poco más de cautela o prudencia en ese aspecto. Si bien hasta el momento no ha habido un riesgo y no se ha disparado el tipo de cambio por este diferencial tan pequeño, pues en un futuro nada te garantiza que se pueda sufrir algún ajuste en el tipo de cambio.
Pues Alejandro Saldaña, economista en jefe del Banco B por Más, agradecemos muchísimo la entrevista como siempre.
Alejandro, gracias.
Alejandro.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Gracias. Y buenas noches. Antes de irnos a un corte, hoy es por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad los cambios en el dictamen de reformas a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, lo cual me parece muy bien. Ahora se van a incrementar las penas por el delito de extorsión hasta 42 años de prisión. Qué bueno. Se van a homologar las sanciones y se va a perseguir de oficio. Qué bueno, porque la extorsión es un verdadero dolor de cabeza.
También la Comisión Nacional Bancaria de Valores hoy da a conocer qué bancos o SOFIPOS no cumplieron cabalmente con la prevención del lavado de dinero, que ahora es muy muy fuerte en México, y multaron, los mayores multados fue Banco Mifel, Banco Base y Finsus.
Órale.
En este caso, bueno, regresando a un corto de videos, pero hay 30 sanciones contra Mifel, de las cuales 23 tienen que ver con deficiencias en la prevención del lavado de Mifel. En el caso de Banco Base recibió 4 multas por casi 8 millones de pesos y Finsus, que es una SOFIPO, es de las más grandes, le impusieron 14 sanciones por mala prevención.
¿Y a los de Mifel que fueron tantas? Porque el monto
Mifel fue,
regresamos del corte y lo dejamos en suspenso.
Fórmula Financiera.
Ahora sí, arráncate, Pepe.
Ahora sí, Mari Carmen y Marco.
Regresamos a Fórmula Financiera.
Hoy la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en efecto, publica las sanciones que tienen distintas instituciones financieras, particularmente por no prevenir bien el lavado de dinero, y a la que más están sancionando es a Mifel, de nuestro buen amigo Danny Becker, quien fuera presidente de la Asociación de Bancos de México, un buen amigo. Bueno, pues Mifel recibe 30 sanciones, es lo que está recibiendo Mifel. Por esto la están sancionando con 21.4 millones de pesos.
De los 37 en total.
De los 37 del total, sí. Se está llevando la mayoría. De esas 30 sanciones que tiene MIFEL, 23 tuvieron que ver con deficiencias por prevención del lavado de dinero, o sea, realmente sí le falló. Después estuvo Banco Base, que también es un buen banco, todos los conocemos bien, pero bueno, ahora acumuló sanciones por 21 millones, cuatro multas tiene solamente Banco Base por 8 millones de pesos también. Y lo que es la Sofipo, Finsus, que es una de las Sofipos más grandes, también tuvo problemas en el tema de prevención del lavado de dinero y le pusieron 14 sanciones, fue la multa 14 sanciones por un total de 8.2 millones de pesos. Tampoco las casas de bolsa se salvaron y bueno, no me lo van a creer, pero una de las casas de bolsa que no se salvó por no tener la mejor prevención del lavado de dinero fue CI.
De Cibanco,
sí. Sí, claro. Cibanco, de la calle de Cibanco.
Porque hay que recordar que Cibanco ya no está operando, dejó sacado sin licencia, pero la casa de bolsa sí.
Así es, recibió 4 multas por 3.4 millones de pesos. Una fue porque no proporcionó documentación en tiempo y forma, otra no envió estados de cuenta a clientes y otra por no vigilar el cumplimiento de los contratos. Esta es una nota que sacó bastante bien Expansión.
Bien, se habla
de
Expansión.
La nota Expansión, una
buena
nota.
Sí, no crean
nota.
Que no estamos plagiando bien.
No. Sí, no es nuestra, es de Expansión, lo hizo muy bien Expansión.
Lo estamos comentando, sí.
¿No? Y para el caso de Bineo, el banco que fue digital de Banorte, que vendió a Clar,
sí.
Ya se lo vendió a Clar, esta fue de 3.25 millones de pesos, porque en febrero y marzo no reportó un capital neto menor al que se establece la ley.
Pues qué bueno que le están aplicando esas sanciones. Las de lavado de dinero sí suenan, ¿no? Como alarma, ¿no? Porque está ahí el FinCEN, el Departamento de Tesoro enfrente, si tendrían que... Allá, esto fue en hace, ¿qué? 6 meses lo de Cibanco.
Apenita, sí.
Ya tendrían que portarse todos los bancos súper bien y súper revisar que no te cometan errores, ¿no?
Pues sí, definitivamente. Yo creo que hoy tanto las instituciones financieras como las propias autoridades tienen que andar con pies de plomo y las primeras tienen que cumplir con todos los requisitos, con las normas de prevención del lavado de dinero, del PLD, como le llaman, y por parte de los reguladores, pues tienen que estar con las antenas súper bien alertas para evitar cualquier problema después de ese sustazo y después de ese triple golpe que le dio a tres instituciones financieras el FinCEN, la red antilavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues no es para menos.
Pero se nota ya un cambio bueno, positivo y radical en la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Qué bueno.
Ya ahora sí está funcionando, está advirtiendo dónde están los problemas, ya es un regulador, ya es regulador financiero, ya regresó a ser regulador financiero
la CNBV, no qué bueno. Nada, ¿no?
No era
pacotilla,
era absolutamente
la comisión.
Nada, realmente.
No se va a parar contra la WIFI, la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
No, bueno, pues por eso nos fue como nos fue.
Voy. Oye, quien sacó hoy la chequera y la sacó en grande fue Fernando Chico Pardo, que ya saben que ahora va a ser el accionista mayoritario de Banamex en cuanto se concrete la operación allá por mediados del 2026, y compró en $2,600 millones, o sea, cualquier cosita, aeropuertos latinoamericanos del grupo Motiva, en 17 aeropuertos brasileños y centros de conexión internacionales en Ecuador, San José de Costa Rica y Curazao. O sea, el grupo
pues
azul creciendo. ¿Qué te gusta, mijito? Ah, pues unos aeropuertos, papi, ¿no? $2,600 millones invirtió, más que está otros 4,000, 5,000 en Banamex, ¿no?
Sí, más o menos. Más o menos.
Más lo que va a invertir en hacer crecer a Banamex.
Más lo que va a invertir en Banamex, que obviamente lo que le ha sido un flujo de caja impresionante para él, que lo ha hecho muy bien, es el aeropuerto Cancún, de todo Grupo Azur. Pero particularmente el aeropuerto de Cancún, hoy es el hub más grande del país, realmente hoy es el aeropuerto donde hay mayores conexiones en el país, superando ya el aeropuerto capitalino. ¿Por qué? Bueno, porque la decisión del expresidente López Obrador, como bien sabemos,
hoy esa estuve, decisión, vengo regresando a Cozumel, y el aeropuerto de Cozumel, que es de Azur, funciona bastante bien. El que es un desastre es el aeropuerto internacional de Ciudad de México, por todos lados hay obras. Yo creo que es un pecado que quiten el baño, cerraron el baño en la zona donde llegan las maletas, en los carruseles. Y entonces te tienes que subir por una escalera no eléctrica, Y si tienes dos prótesis de rodilla es un poquito complicado y la única manera que puedes ir al baño, y llega un policía mal encarado, ¿a dónde va a hacer pipí y ni me detenga? O sea, ni se, ocurra,
pasar un desaguisado.
Ni se le ocurra detenerme porque el baño de abajo no sirve. Y atrás de mí como otras ocho mujeres y una cola enorme porque pues, es el único baño que sirve. Un desastre. Yo entiendo que tengan que hacer una modelación encima de la gente, pero ¿cómo cierran un baño? De por sí tiene tres cubiculitos para hacer pipí para todas las mujeres. Todos los vuelos que van llegando. No. Es que, ¿a dónde va, señora? A hacer, pero así cuando le dije, va a hacer pipí y no me detenga. Ni se le ocurra.
Fíjate, el aeropuerto capitalino. Con esto no. Se está tratando de sacarle el jugo que le quitó López Obrador. De por sí estaba saturado, no, le quitó jugo.
No es posible y luego, que cierren el baño.
Ves el AIFA y el AIFA sigue sin despegar. ¿Cómo
puede? Y luego despegar. Llegas a las maletas. Tiempo esperado de tu maleta, 30 minutos. Híjole, ¿no? Y eso sí me... Y de repente, demorado. O sea, ni siquiera...
¿Ah, en la maleta?
Sí, como demorado, como 45 minutos. Es un desastre.
¿En la maleta?
Y en la terminal 2, o sea, es un desastre.
Sí,
la terminal.
Ya tiene mucho tiempo.
¿Cómo van a estar listos para
el aeropuerto
para el
internacional
mundial?
De la Ciudad de México ya tiene mucho tiempo con muchos problemas. Primero fue durante el tiempo de Enrique Peña Nieto, que dicen, es que como iban a hacer el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, dejaron de invertirle al AICM. Pues claro, pues si iban a hacer un hub internacional, pues para que le invertían al otro. Pero llegó el siguiente gobierno, el de López Obrador, y dijo, cancelamos el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y tampoco invirtió en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No invirtió, no le metió recursos. Yo recuerdo ahí al vicealmirante en retiro, Tiscareño, que estuvo pidiendo. Al final logró que le dieran una partida, pero no le invirtieron a la AICM. ¿Por qué?
Bueno, porque
le destinaron los recursos
Porque había un claro objetivo, el de López Obrador, es darle fuerza a la AIFA. Y en el AIFA se construyó mal, se planeó mal, se hizo al aventón. Es una isla como aeropuerto porque, en primer lugar, no tiene conexiones con otros aeropuertos. Es decir, tú llegas al AIFA y no puedes de ahí conectarte a otro vuelo. Pues no hay manera porque no tiene ninguna conexión con otros aeropuertos.
Bueno, además,
debería haber otras conexiones.
La remodelación
no las tiene.
Es encima de la gente.
Y luego, en el AIFA, el problema es que no puede llegar, todavía no se puede llegar al AIFA bien. Realmente, entonces existe verdaderamente una isla que no se está utilizando.
Y si llegas bien, no es muy fácil salir de ahí.
No, pero primero pásate Tecámac, primero.
Lo que es impactante es que caminas y ¿cómo se llama esto? Los techos ahí y todos tapados porque están trabajando. Caminas y hay otros donde están caminando adentro.
En el AICM, en el aeropuerto capitalino.
No, en la AIFA. Todo lleno de cintitas amarillas que tienes que ir sorteando ahí para no caerte con la maleta. No, es verdad.
Bueno, porque le están tratando de sacar jugo.
¿Va a estar listo para junio?
Después de 6 años que lo olvidaron.
¿Estará listo para el Mundial de Fútbol? Yo creo que
sí va a estar listo. Yo creo que sí.
¿Cuándo va a estar listo? Va a ser para la temporada.
Dos mesecitos.
Oye, la temporada de fin de año.
Tiempo suficiente.
En 2 meses.
En diciembre no va a estar listo, ¿eh? Esto no va a estar listo. Eso va a ser un... Si ahorita que fue un
para
puente.
Para febrero está listo.
Había un caos. Imagínate ahora en la temporada navideña lo que va a ser la Terminal 2. Va a ser doble caos.
Hoy el otro día pasé por Texcoco y ya que se les está yendo el agua, pues ya otra vez. Bueno, ya ni digo nada.
Ya, no decir nada. Pero bueno, ya nos vamos, Pepe.
Vámonos, Mari Carmen Cortés. Buenas noches, Marco Mares. Buenas noches.
Mari Carmen Cortés. José Yuste, muy buenas noches.
La producción de Diana Zapeta con la asistencia de Cindy Sánchez en los controles técnicos, Lorenzo Gasca y el staff que seguramente ya me mandaron. A ver si ustedes lo pueden ver, chicas, porque
yo
creí.
Ahí está el staff.
No,
en los controles Lorenzo Gasca, staff, Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Arrea, en YouTube Laura Aguilera, Katy Hernández.
Gracias. Pues muchas gracias a todos y entonces nos vemos mañana. Muy buenas noches.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help.
Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.